Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Especial, hoy 24 de diciembre del 2020, les saludamos fraternalmente desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en nuestro horario tradicional de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. Nos escucha a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Agradecemos a nuestra radio controladora Camila González por la puesta en el aire, en la conducción. ¿Quién les habla? Cecilia Espinosa Cortés. Esta mañana volvemos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. Según la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Considera una mirada a la anticoncepción de emergencia, a las infecciones de transmisión sexual, al VIH-Sida, a la mutilación genital femenina en algunas zonas del planeta, salud de los adolescentes, planificación familiar, virus del herpes simple, papiloma virus humano, cáncer cervicouterino y también, como no, la violencia contra la mujer. En nuestro cuarto programa del ciclo especial sobre salud y constitución, en A Tu Salud y en este momento constituyente queremos seguir entregando miradas, reflexiones, análisis sobre esos elementos irrenunciables, como hemos definido, para la ciudadanía en relación a sus derechos. Esta mañana vamos a conversar sobre salud sexual y constitución. Con nosotros nos está acompañando en este panel la profesora Fanny Berlagoski Mora. Ella es profesora asistente del programa de salud y comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ella es matrona de nuestra casa de estudios, tiene una maestría en ciencias sociales y salud en Flaxo, Argentina. Sus áreas de interés son salud sexual y reproductiva, participación en salud, atención primaria en salud, género y derechos humanos. ¿Cómo está, profesora Berlagoski? Un gusto una vez más compartir con usted.
Hola, Ceci. Hola también y buenos días a todos los auditores de la radio. Es un gusto estar acá y creo que el tema es tremendamente pertinente también, así que te agradezco mucho la invitación.
Nos parece y coincidimos absolutamente en la pertinencia y la necesidad de traer este tema a la conversación de la ciudadanía, ¿no? También nos acompaña y precisamente desde la ciudadanía Herminda González Inostroza, es la actual tesorera de Fundación Margen, apoyo y patrocinio a la mujer. Fundación Margen tiene por misión la promoción y defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales para mejorar su calidad de vida. Para ello generan iniciativas de incidencia social y política, así como procesos de acompañamiento entre pares, promoviendo la organización de las propias mujeres trabajadoras sexuales en el ejercicio, defensa y exigencia de sus legítimos derechos. Herminda, muchísimas gracias por traer aquí a Fundación Margen también.
Hola, muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Y aquí estamos para poder conversar de estos temas que son tan interesantes y que muchas veces entre mujeres no los podemos hablar.
Para iniciar este diálogo, quiero plantearles, como lo hemos hecho con las otras temáticas, en este caso referido a la salud sexual. Esto tiene que ver porque la salud está anclada en la Constitución actual, esta Constitución del 80. Se ha planteado mucho que la salud es un acceso, ¿no? Sin embargo, estamos hoy día pensando en que debe ser un derecho para la población. ¿Cómo podemos dar ese análisis y esa reflexión respecto de la salud sexual?
Yo creo que Bueno, tú lo has dicho, pero creo que hay que fundamentar que la salud en general debe ser considerada como un derecho humano, y de hecho lo es, porque lo vivimos y se internaliza en nuestros cuerpos, es decir, es en el cuerpo donde vivimos la salud y por supuesto vivimos también la salud sexual. Y la salud sexual tiene también todo un constructo en lo que es la sexualidad, que es un hecho que nos acompaña desde el nacimiento, que es la sexualidad, es una dimensión constitutiva de nosotros como seres humanos desde el nacimiento y hasta la muerte. Pero también hay que considerar que son conceptos que no son tan usados, pero sin embargo se usa como este concepto desde el siglo XVIII. Ha tenido distintas interpretaciones y hay distintas también ciencias que han analizado la temática. Pero creo que el constituirlo como un derecho humano, la salud como un derecho humano, es importante dejarla estatuida también como un derecho a vivir con ella plenamente, es decir, la salud, poder tener acceso a todo tipo de servicios, tecnologías, información, educación. Por lo tanto, no puede ser solo definida como un acceso, como ha estado en la Constitución de los 80, sino que tiene que ser un derecho humano el poder satisfacerla y tener la respuesta que debiera darnos el Estado que haya constituido nuestro país o en el lugar donde estemos viviendo. Esto diría yo que es importante instalarlo como un derecho, no como un acceso solamente porque tenemos derecho a vivir la salud en un estado que nos garantiza ese derecho en todos los aspectos, en la educación, en la información, en la prevención, en la promoción de la salud.
Yo quiero aprovechar de saludar a quien se ha sumado a este panel. Damos la bienvenida también a Débora Solís, es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, que fue creada en 1965. Es una corporación de interés público sin fines de lucro dedicada a brindar servicios de atención, capacitación y promover iniciativas, leyes y políticas en materias de salud y educación sexual y reproductiva. Ellos reconocen que la sexualidad es un aspecto natural e integral de la vida y, por lo tanto, un derecho humano fundamental. Débora, muy bienvenida. También habíamos iniciado la conversación, pero agradecida de que te sumes.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, saludar a Fanny, agradecer la invitación. Solo recalcar que en Chile la concepción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos, bueno, en todas partes del mundo, pero vamos a hablar de nuestro territorio, ha sido una lucha constante de los grupos feministas, de derechos humanos, mujeres, académicas. No es una tarea fácil porque reconocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos es reconocernos como seres sexuados y en un país como Chile cuesta muchísimo hablar de sexualidad. Y entonces siempre vamos bastante tarde en relación a los avances en materia de implementación de políticas que aseguren el ejercicio de la vida sexual y la vida reproductiva como un derecho. Y lo que nos ha tocado hasta ahora es como ir consiguiendo paso a paso, a veces logros muy ínfimos, pero avances y también retroceso. Y creo que estamos en el mejor de los momentos o en un momento histórico para poder consagrar los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la nueva constitución para tener una ley de educación integral de la sexualidad que obligue a que los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes tengan acceso a información de calidad en todos los niveles educativos, para que haya formación de docentes, para que haya formación, recursos económicos, materiales educativos, para que se cruce la currícula escolar con el desarrollo psicosexual, para que el acceso a medicamentos, a derechos, a interrupción de voluntaria de embarazo sea efectivamente un derecho. Creo que tenemos una gran tarea, que hay muchas compañeras que la han iniciado hace muchísimo tiempo y que tenemos que seguir haciendo lo que tiene que ver con que hoy día, en el momento histórico que estamos viviendo, los derechos y los sexuales y los derechos reproductivos de las personas formen parte de la nueva constitución.
La salud sea integral para las trabajadoras sexuales como sujeto de derecho, porque lamentablemente en esta situación que estamos viviendo hoy día en pandemia, hay muchas personas crónicas que hoy día no tienen ningún control hace más de un año. Las compañeras viviendo con VIH hoy día le están dando la terapia para 3 meses y en algunos casos le están haciendo ir una vez al mes exponiéndolos al riesgo a contraer un COVID-19. O sea, no hay una política hacia las personas en la salud realmente que sea una salud de calidad y una salud digna y que sea salud integral para todas y todos y todes.
Sí, el estado actual de la salud sexual en Chile nos muestra un escenario, ¿verdad?, que ustedes deben conocer, algunos antecedentes epidemiológicos sobre embarazo adolescente, sobre VIH, como señalaba Herminda, pero también sobre las ITS. El aborto siempre ha estado, sobre todo, tal como decía Débora, en las luchas feministas. ¿Cómo ustedes observan hoy día qué es las condiciones de salud sexual de nuestra población?
Bueno, yo creo que estamos, creo que lo dijo también Débora, ¿no? Como que siempre hemos estado como al debe desde las demandas tan sentidas. Yo diría, tú dijiste varios temas. El embarazo adolescente, las cifras nos dicen que está disminuyendo, pero eso hace diferencia en cada una de las regiones. Obviamente eso no es igual en cada lugar. Y además que aún no sabemos muy bien cómo ha estado todo esto relacionado con abuso sexual. Sabemos que tenemos casos de embarazo de menores de 15 años y eso siempre ha estado relacionado con abusos a las jóvenes, a las niñas, a las adolescentes. Ahora, se ha estudiado también, hay un último estudio del año 2017 y se sabe que hay alrededor como de 17.000 madres adolescentes y eso es menor que el año 2016. Esas citas nos mostraban también que hay como casi 500 madres menores de 15 años. Entonces surge mucho la pregunta, ¿qué pasa con esas niñas de menos de 15 años? Y cuáles han sido también los padres. Y las estadísticas también nos dicen que en algunos momentos hay padres mayores a estas niñas. Entonces, eso nos va mostrando que hay una desigualdad de poder de decidir frente a la sexualidad y a la relación sexual que se constituye en un embarazo. Entonces, tenemos temas que hemos poco abordado. Débora dijo, por ejemplo, toda la falta que tenemos de la ley de educación sexual en los colegios, en la educación. Y creo que eso nos adolece largamente como país. Es decir, hay países que sí tienen educación sexual obligatoria o por lo menos parte de los currículos educativos, y nosotros también no lo tenemos tampoco en la universidad, es decir, que la facultad de medicina no enseñe a sus profesionales sexualidad, eso es gravísimo. Es cierto que se han hecho múltiples esfuerzos. De hecho, la Escuela de Salud Pública tiene un programa online, el CESOLA, que ha estado encabezado hace muchos años por el doctor Ramiro Molina, pero estos son cursos abiertos y muy de posibilidades para acceder a ellos muy, muy amplias, pero no constituye un diseño curricular que debiera estar pensado en esta formación, una formación muy, muy necesaria. Cuando tú decías VIH, por ejemplo, VIH tenemos un aumento y fue un aumento alarmante. Hace un año atrás las cifras estaban realmente disparadas y cuando se hacen estudios sobre eso, ¿dónde está el error mayor? El error mayor justamente es no tener la información adecuada, no tener toda un trabajo de prevención que tiene que ser diseñado también, no solo en lugares muy, muy constreñidos, muy cerrados, sino abiertamente educar sobre el VIH y también el acceso a exámenes rápidos. Se han hecho campañas, se ha generado un revuelo, pero lamentablemente esto tiene que ser política con continuidad, con permanencia, con prevención, incentivando desde la infancia la educación sobre la sexualidad saludable, por ejemplo. Y esto se ha dejado muy, muy muy abandonado, diría yo, y se ha invertido además poco en estos programas. 15 de octubre fue justamente el momento en que se votó en contra de la ley y la ley va a seguir guardada y algunos colegios van a tener educación dependiendo del programa, de los 7 programas que existan, que elijan, pero la verdad es que mientras eso no esté bien diseñado, bueno, vamos a seguir con los problemas que tú señalaste, ¿no? Con infección de transmisión sexual, con problemas en la atención, con la pandemia, todo esto se ha agravado. Y eso vamos a ver, esos efectos después. El Instituto de Salud Pública tuvo que hacer una alerta farmacéutica, retirar anticonceptivos, el ANULER, CD, por ejemplo, ya que se detectaron errores en la distribución de los comprimidos porque habían activos y placebos mezclados. Es decir, tenemos problemas gravísimos y ha habido realmente una falta de política permanente.
En América Latina solo hay 2 países que no tienen ley de educación integral de la sexualidad, El Salvador y Chile. Uh-huh. Ambos dos han firmado tratados internacionales que los obliga a tener ley, por lo tanto ahí hay una labor de incidencia política muy importante. Una ley es lo único que va a garantizar en un país como Chile, donde depende mucho del bolsillo, el tipo de educación que podemos tener nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes, es lo único que podemos garantizar acceder a una educación integral de calidad. Y en ese sentido hay que seguir adelante, aun cuando perdimos la posibilidad este año y el proyecto se archiva y es imposible reponerlo en un espacio muy largo de tiempo, demasiado largo. Por eso vuelvo al proceso constitucional como una herramienta y una carta que nos debería guiar los próximos años en nuestro país. Y a propósito de tu pregunta, solo decir que y además de que los datos de VIH nos planteaban haber retrocedido 10 años en lo que habíamos avanzado, de que efectivamente, como dice muy bien Fanny, los datos de embarazo adolescente se tienden a mantener o a reducir levemente, aumentan en población menores de 15 años, que también es una preocupación. Las infecciones de transmisión sexual aumentan en población joven, y eso tiene que ver con lo precario del acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva, fundamentalmente para este grupo de población. Pero yo solo quisiera decir que todo esto se agudiza en tiempos de pandemia. Todo esto se agudiza en tiempos donde la pandemia viene a desnudar con mayor brutalidad las desigualdades que tienen los servicios de salud, fundamentalmente en materia de salud sexual y salud reproductiva. Ahí está lo de la NULET, ¿cierto? El problema de estas pastillas que se entregaron no teniendo el componente que efectivamente previene el embarazo, sino que teniendo un placebo de ella, por lo tanto nos vamos a encontrar con embarazos no deseados de mujeres que se protegían para no quedar embarazadas en un país donde el aborto es ilegal, excepto en tres causales muy extremas donde lo más probable es que ninguna de estas personas esté. Entonces ahí vamos a tener un problema que hoy día no tiene ni pronunciamiento público de parte del Estado ni del laboratorio, y lo que temo es que una vez más sea endosado a la responsabilidad de esas mujeres que evidentemente al no tener esa información no tienen ninguna responsabilidad al respecto. Entonces, efectivamente, el discurso que hemos tenido durante la pandemia mayoritariamente es que es en su casa, no vaya al CESFAM, no vaya al Servicio de Salud más que para los temas que están orientados con el COVID-19, y estos mensajes llegan a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía entiende que no tiene que acercarse a hacerse el Papa Nicolau, que no tiene que acercarse a pedir condones, que no tiene que acercarse a pedir las pastillas, etcétera, etcétera. Y el componente más grave, que también lo señalaba Fanny, que tiene que ver con el aumento de violencia de género, toda vez que estamos las personas encerradas y muchas mujeres les toca estar encerradas, y niñas estar encerradas con sus agresores. Entonces, creo que la pandemia nos viene a tirar para atrás. Alguien decía la semana pasada que vamos a retroceder al menos 12 años en materia de avance en derechos humanos, y las mujeres siempre retrocedemos más en esto que los hombres.
Una de las situaciones que se ha ido agravando en población, por ejemplo, trabajadoras sexuales, mujeres viviendo con VIH, es que no se está haciendo la atención que se hacía trimestralmente en las compañeras trabajadoras sexuales. Las compañeras, la mayoría, están sin control, sin recibir sus condones, que se los dan gratuitamente en los consultorios o en los servicios de salud donde ellas se atienden. La mala calidad de atención también, porque si una compañera tenía una ITS, en ese momento tenía que ir a urgencia, donde se iba a exponer mucho más de adquirir un COVID-19 a tratar la infección de raíz. Entonces nosotras como fundación hoy día estamos haciendo entrega de condones vaginales, femeninos o condones masculinos. Estamos haciendo entrega en nuestra sede, vamos a los lugares donde las chicas están trabajando, sobre todo las que han estado permanentemente sin bajar los brazos, porque una de las cosas interesantes que nos ayuda también es que estamos en contacto con las compañeras y siempre estamos replicando lo mismo, o sea, cómo nosotras tenemos que prevenir que la única herramienta de trabajo para las trabajadoras sexuales hoy día es el condón vaginal o el condón femenino y el condón masculino. Porque es como autocuidado, no es una obligación, pero tenemos que tener conciencia que es la única manera de podernos cuidar y protegernos de alguna ITS, de VIH, del COVID, trabajar con guantes, usar mascarilla, o sea, estamos permanentemente haciendo eso. Nosotras ahora, el 1 de diciembre, estuvimos haciendo test rápido acá en nuestra sede por el Día Mundial del SIDA. Llegaron alrededor de 100 personas y la mayoría eran jóvenes, trabajadoras sexuales, escort, diferentes ramas del trabajo sexual. Y bueno, y puedo decir así que salió un solo caso con VIH, porque nosotros no hemos bajado los brazos, no hemos dejado de hacer prevención. En tiempo de pandemia, estallido social, hemos estado al frente. Lamentablemente no se ha transformado una política de Estado traer el condón femenino o vaginal para todas las mujeres, no solamente para las dos poblaciones, para la mujer viviendo con VIH, para las trabajadoras sexuales. Tendría que ser una política de Estado para todas las mujeres, para las adolescentes, para el embarazo no deseado, como dice Débora, como aumentado en los jóvenes, en las niñas, en las ITS.
Quiero agradecer a Herminda, a Débora, a la profesora Fanny Berlagoski por ilustrarnos de esta manera lo que está ocurriendo hoy día con la salud sexual de todos nuestros habitantes. Vamos a ir a la pausa a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile. Vamos a retomar esta conversación porque creemos que es absolutamente adecuado poder convencernos de que participar en esta nueva constitución es la única forma que nos garantice también este aspecto de nuestra salud, que es nuestras sexualidades. Así que vamos a la pausa y regresamos a la Tusalud.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos de vuelta en A Tu Salud. Estamos aquí con un bloque, con un panel de invitadas realmente de lujo. Quiero volver a presentárselas. Está con nosotros la profesora Fanny Berlagoski Mora. Ella es académica de la Escuela de Salud Pública de nuestra Universidad de Chile. Está también Débora Solís, es directora ejecutiva de APROFA, de la Asociación Chilena de Protección de la Familia. Completa este panel de invitadas, Herminda González Hinostroza, de Fundación Margen, Apoyo y Patrocinio a la Mujer. Son muchas las deudas del Estado respecto a la salud sexual. Quería llevarlos al tema precisamente del financiamiento. ¿Cómo ustedes evalúan el financiamiento que le ha dado nuestro Estado de Chile a todo lo que es salud sexual para nuestra población?
Bueno, yo creo, Ceci, que es un gran tema, ¿no? La inversión o gasto en salud. A mí creo que hay que aclarar que es una inversión que no se ha hecho en la dimensión necesaria. Creo que la carta de prestaciones públicas han estado limitadas. Eso también nos habla de cómo hay servicios que no han mejorado, y creo que Herminda lo decía, ¿no? El acceso a métodos anticonceptivos amplio, pleno e informado es una cuestión que tiene una necesaria falta, y eso también es financiamiento. Financiamiento también tiene que ver con cuánta prevención somos capaces de financiar y hacer en distintos lugares, no solo en lugares que son los centros de salud, sino también mucho más abierto a toda la población. Sabemos además que los beneficiarios de los sistemas privados han tenido un financiamiento a favor de su salud, más que los beneficiarios de FONASA, que es el 80% de la población de nuestro país. Entonces ahí uno puede ver exactamente que el financiamiento ha estado desmejorado. Yo diría que en el sistema público además tenemos que ver que es toda la población que accede, y además toda la población adulta mayor que ha estado en aumento. Por lo tanto, eso también genera gastos importantes. Es una población envejecida que requiere diversa atención, pero también hemos abandonado y dejado sin atención a los adolescentes. Y lo decía Débora, digamos, hay espacios, supuestamente espacios amigables para los adolescentes, pero estos son servicios que tienen pocos profesionales, que tienen poca implementación a lo largo de todo el país. No hay centros en todas las ciudades de nuestro país, y creo que eso muestra cómo no se ha considerado la dispersión geográfica de nuestra población y dónde están los temas que nos plantean y nos visibilizan la inequidad que vive el adolescente, que está viviendo en un espacio lejano, sin atención, sin información, sin educación sexual. Entonces, yo creo que eso nos vislumbra exactamente la falta de inversión en la salud sexual.
Y yo lo que quisiera como ayudar a las personas que están escuchando el programa es que no tengamos miedo de pensar la vida sexual y la vida reproductiva cruzada por un fuerte componente político e ideológico. Y eso se ve reflejado en los recursos económicos que se disponen para favorecer o no la implementación o el ejercicio de estos derechos. Entonces, no da lo mismo, lamentablemente no es tan rígido, pero no da lo mismo qué tipo de orientación ideológica gobierne el país para más o menos inducir cuántos recursos económicos se van a poner a disposición, por ejemplo, de los centros amigables de jóvenes, que solo hay casi 70 centros en un país que tiene 345 territorios. ¿Cuánto se va a invertir en educación integral de la sexualidad? ¿Cuánto se va a invertir en prevención de VIH o de infecciones de transmisión sexual? ¿Cuánto se va a invertir, como decía Herminda, en la importación de condones de vagina como un método que no solamente previene embarazos, sino que también infecciones de transmisión sexual, pero también favorece la autonomía de las mujeres, que no es menor, de no tener que negociar que tu pareja varón se ponga o no se ponga el condón, quieres el condón, sino que te da la autonomía para que uno se pueda poner el condón vaginal sin negociarlo con nadie. Entonces, mientras esto no forme parte de una constitución, mientras esto no forme parte de una ley de la República, mientras esto sigue siendo discrecional a lo que yo creo o dejo de creer en tanto soy autoridad del gobierno, vamos a seguir teniendo este nivel de dificultades. Efectivamente, los recursos económicos siempre han sido escasos, pero han habido tiempos en que han habido mejores oportunidades de financiamiento que otras. Si yo soy de una corriente ideológica que creo que no es labor de las mujeres tomar iniciativa en protegerse ante una infección de transmisión sexual o un embarazo, porque creo que, por ejemplo, que debo tener todos los hijos que vengan al mundo, efectivamente no voy a invertir en métodos anticonceptivos, no voy a invertir en métodos de barrera para poder evitar embarazo. Entonces, el componente político tiene mucho que ver con nuestra sexualidad y tiene mucho que ver con cómo promuevo o no promuevo que las personas vivan la sexualidad en el lugar en el cual yo soy gobierno. Y en ese sentido creo que vuelvo a reiterar la importancia del proceso constituyente, la importancia de que aquí tengamos un espacio para poder incorporar estas temáticas, estos derechos que garanticen de una vez por todas que en Chile se respete la salud sexual y la salud reproductiva de todas las personas.
Estuvimos realizando un proyecto, un estudio sobre presupuesto participativo como retrasé en toda Latinoamérica y el Caribe. Solicitamos información sobre cuánto recurso inyecta el Estado en VIH, en salud. Lamentablemente esa información no nos pusieron dar. La pedimos por ley de transparencia, aún estamos esperando la información.
En Chile existe una mesa de acción por el aborto en Chile que confluye en organizaciones de derechos humanos, de mujeres, feministas, académicas, etcétera, y ese organismo, esa articulación de organizaciones ha hecho un monitoreo a lo que es la implementación de la ley de interrupción voluntaria de embarazo en tres causales. Y quiero poner ese ejemplo porque esa es una ley que existía hace mucho tiempo, que perdimos durante el término de la dictadura y que nos costó mucho recuperar, y que la ley solo garantiza en unas causales muy, 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 muy extremas. Sin embargo, a pesar de todo ello, el monitoreo que hace la Mesa de Acción por el Aborto en Chile lo que nos dice es que la implementación de esa ley es muy deficiente. Y otra vez, es muy arbitrario. O sea, si yo vivo en Aysén y los médicos del hospital de Aysén son objetores de conciencia, la totalidad de las mujeres de Aysén no tienen derecho a interrumpir en estas tres causales. Estoy diciendo solo en estas tres causales. Entonces, es un botón de ejemplo más para decir cómo tenemos que poner todo eso en este nuevo proceso para que también haya un seguimiento a la implementación de políticas que cuesta tanto, tanto, tanto poder arribar a leyes que garanticen cosas bastante mínimas en relación a la vivencia de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres en nuestros países.
A propósito de lo que las tres señalan en cómo se cruza, ¿no?, la salud sexual con la ideología, con la política, cómo no las podemos aislar, ¿no? Y tiene que ver con una situación bien puntual que ocurrió, que generó todo un debate, y que fue a propósito de las cajas de ayuda de emergencia que se le entregó a la población al comienzo, y que el movimiento feminista lo primero que alertó fue que no contaba con, por ejemplo, toallas higiénicas como implementos esenciales en esa ayuda que está entregando el Estado. Entonces eso también se suma a ese botón que señala Débora, ¿no? ¿Cómo el Estado está ausente? Y así como lo presentaban al comienzo, ¿cómo no naturalizamos la sexualidad y las sexualidades en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad? Y para pasar a hablar de eso, imposible no aplicar la perspectiva de género, ¿no? Así como hemos estado abordando desde la perspectiva de los derechos y de los derechos humanos, imposible no mirar la sexualidad también con perspectiva de género, a propósito de lo que ustedes mismas señalaban al término del primer bloque, cómo la pandemia reveló de manera muy brutal la violencia de género que están viviendo tantas mujeres.
Tal como tú decías, Ceci, creo que hay que cruzar toda nuestra deficiencia en salud sexual y sexualidad con género y derechos humanos. Ahora, con género también es importante mirar que en estas circunstancias que estamos de confinamiento también se potencian, y lo dijo en algún momento Débora, los factores de riesgo de violencia de género individuales y sociales. Lo hemos visto, digamos, como estas barreras del aislamiento dificultan también la solicitud de ayuda y la denuncia. Y en eso también ese Estado ha sido muy deficiente en las denuncias. De hecho, hay estudios que lo hizo la red que trabaja contra la violencia hacia las mujeres y estudió cuáles han sido las respuestas de todos los servicios que supuestamente deberían ser los primeros en recibir denuncias, cómo se ha menoscabado a las personas que han llamado y han estado algunos de esos números, y cómo no se entiende que la violencia de género no disminuye porque se bajen las denuncias, sino porque el canal que se construye es deficiente, y muchas veces esta situación también nos lleva a tener un aumento del número de homicidios y todo tipo de dificultades. Ahora, el género, ¿por qué incluirlo también en la Constitución? No solo por lograr una paridad, que eso ha sido una conquista también de un cambio cultural en nuestro país y también de toda una lucha que se ha dado el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, para lograr esto, pero también porque se requiere avanzar en desconstruir, también mirar de una forma crítica cómo hemos construido nuestra sociedad, para poder pensarla de un modo sin violencia, de un modo de respeto, de un modo donde los derechos humanos, y yo diría que a mí me parece fundamental tomar los derechos humanos como una bandera principal también de la construcción de todos los argumentos que tenga la nueva constitución. Creo que si nos respaldamos en algo en que la humanidad ha hecho todo un camino de desarrollo en relación a esto, nos podría servir como de base teórica y fundamentada con todos los tratados que hay, con todos los acuerdos que están firmados, realmente hacer esa base teórica como una base que nos resguarde también en los derechos humanos en relación a la salud sexual, a la salud reproductiva, a todas las necesidades que tiene, que tenemos como seres humanos para vivir en un país amable, generoso, vivible en realidad, con derechos respetados y garantizados. Y creo que eso, pienso que la, espero que haya mujeres con ciertas claridades en sus planteamientos también y en las discusiones que van a haber en la convención. Espero que eso lo logremos. Creo que va a ser también necesario estar como sociedad muy alerta a estar encima cotejando lo que se está realizando. Creo que hay que convertirse en una sociedad que evalúa, que exige el interés de ser evaluador de lo que se va construyendo, porque si no, no creo que podamos como avanzar de una forma mucho más crítica de lo que tenemos que construir nuevamente en nuestro país.
Nosotros trabajamos directamente atendiendo en nuestros centros de salud a mujeres, a chicas, a adolescentes. Tiene que ver con la profundidad del daño mental, por ejemplo, que va a provocar, está provocando la situación de aislamiento. Y cómo eso también repercute en la vida sexual y en la vida reproductiva, porque somos una sola persona y efectivamente el daño que tiene no solo aquellas familias que traen como antecedente algún tipo de violencia de género, sino también aquellas que no la traían y que producto del encierro, del aislamiento, del hacinamiento, porque vivimos en un país tremendamente desigual y claramente no da lo mismo hacer cuarentena en una en un departamento de 30 metros cuadrados, en una casa, en una pieza, con cuatro personas ahí dentro, que en un lugar donde tienes un patio, un jardín, puedes salir a caminar, los niños a correr, etc. Entonces, evidentemente, esto está cruzado por la desigualdad social de un país tan brutal como este, y creo que post-pandemia nos va a tocar muchísimo poder reparar esto, y eso indudablemente que implica y que afecta la vida sexual de todas nosotras y de todos nosotros en general, ¿no? Y afecta a las mujeres y también afecta a los hombres y afecta a la multiplicidad de LGTBIQ+, viviendo sus sexualidades, como dice la Ceci, las sexualidades de la forma en que la quieran vivir, y que hoy día esta pandemia nos restringe también esa posibilidad, y eso también provoca daños en la salud sexual, en la salud reproductiva. Eso también implica posibles violencias, en el sentido de que vivimos en un país donde no se habla de sexualidad, donde se supone que hay alguien que toma la iniciativa y hay una otra que está disponible siempre. Entonces, sobre tantos supuestos, evidentemente nos vamos a encontrar con nuevos tipos de violencia y daños a la salud mental, que nosotros ya lo hemos visto en la atención de los centros de salud. Por suerte uno tiene buenas redes con compañeras que son feministas y son psicólogas y podemos derivar, pero evidentemente va a pasar un rato hasta que realmente le tomemos el peso a lo que hemos vivido durante este tiempo. Y como dice Fanny, en ese contexto un gobierno, un ministro de salud, que efectivamente donde ha reinado el silencio en torno a las temáticas de salud sexual y salud reproductiva, pareciera que en este tiempo no solamente las mujeres somos invisibles a las políticas públicas, porque yo creo firmemente que no nos ven, sino que también nuestras sexualidades, independientemente de nuestra orientación sexual, han sido absolutamente calladas, opacadas y no detectadas, por lo tanto no nombradas.
Las compañeras lamentablemente no podían ir a los controles, y eso también les afecta, porque ellas quieren cuidarse, quieren protegerse, quieren estar sana, quieren ir a la salud, ver y hablar con su matrona desde la sexualidad, qué le está pasando, porque también ellas se cuidan con sus clientes, pero no se cuidan con sus parejas únicas. Entonces, estos embarazos no deseados, porque no tienen el condón, porque no tienen una barrera de prevención o un método anticonceptivo, hoy día están aumentando los embarazos en las mujeres que no quieren ser más mamás. Ya tienen un hijo, tienen dos hijos, y las mujeres ya no quieren tener más hijos. Y en este tiempo de pandemia, las personas tiramos mucho más, porque el ocio también te hace tirar mucho más y no nos damos cuenta de esas cosas. Entonces, afecta enormemente a las trabajadoras sexuales, como cualquier mujer también que está en la casa, esto de no poderlo hablar, contarlo, o hablarlo con la pareja, porque ustedes saben que muchos podemos hablar entre nosotras, pero hay muchas veces que nos inhibimos con la propia pareja para tener una sexualidad más placentera, un diálogo con la pareja de qué me gusta, qué no me gusta, si me quiero no quiero tener sexo hoy día. Entonces es como se toman como que son dueños de nuestro cuerpo.
Volvamos como a las alianzas intersectoriales, por ahí la academia, ¿no? Para formar a estos profesionales de la salud que van a estar acompañando la salud sexual para que estén completamente abiertos para que no nos encontremos con objeciones de conciencia, por ejemplo, en estas materias, como la ciudadanía también tiene que estar vigilante y alerta a lo que se va a estar debatiendo y a cómo va a quedar finalmente allí situado en la nueva Constitución.
La salud es una política intersectorial. La verdad es que no se resuelve todo en el sistema sanitario, se resuelve en conjunto con otros ministerios y con otros servicios. Ahora, yo creo que sin duda hay que hacer, y yo estando en la academia, en la universidad, creo que que lo más virtuoso que ha sucedido es como toda la conexión que se ha hecho con las organizaciones. Yo me refiero a la comuna donde estamos, que es Independencia, como intentando conocer mejor lo que está sucediendo en Independencia con las asambleas que se generaron en la rebelión popular de octubre del año pasado, pero que continuaron con su trabajo no solo haciendo reuniones, sino también pesquisando dónde habían problemas alimenticios, problemas de medicamentos, de educación, diversas cosas. Yo creo que mirar esos procesos, mirar cómo la ciudadanía también tiene su propio espacio de organización y de resolución de algunos de los problemas, creo que es fundamental. La universidad tiene que hacer todo un trabajo de extensión, es lo que intentamos hacer, tanto en algunos cursos, por ejemplo, hay un curso de la Escuela Internacional de Verano de este año que es justamente con las organizaciones sociales. Hay un curso que se realiza con las asambleas y las organizaciones de independencia. Todo lo que se refiere a la salud sexual, tenemos que coordinarnos más, sin duda, porque hemos detectado algo importantísimo, que es toda la prevención y la educación en salud sexual y sexualidad es fundamental. Y ahí APROFA, las redes, los colegios profesionales, todos yo creo que tenemos ahí una actoría fundamental para poder ayudar a nuestro pueblo.
A la luz del proceso que estamos viviendo y que vamos a vivir con mayor fuerza en los próximos meses, creo que hay que reconocer todos los espacios como un espacio importante para hacer incidencia política. Hay una multiplicidad de iniciativas a todo nivel que ayudan en el mismo camino. Y a mí me parece que la incidencia política en el Congreso, con el gobierno que esté gobernando ahora, el de después, el de antes, es muy importante, pero sin duda es muy importante la alianza con las universidades, qué duda cabe. O sea, efectivamente hay orientaciones de Naciones Unidas con respecto a la obligatoriedad de introducir en la formación inicial de los profesionales de la salud y de la educación, al menos educación sexual integral, porque es imposible que le pidamos a una matrona que no tuvo esta formación, que atienda con enfoque de derecho, que reconozca diversidades sexuales, a una profesora de historia de segundo año medio que sepa que no constituya un problema un chico o una chica trans que está en su sala de clase. Es imposible, es antiético, me parece a mí, pedirles que ellos estos profesionales resuelvan situaciones por las cuales no fueron formados. Entonces, sin duda, las alianzas con las universidades son muy, muy importantes, y eso hay que seguirlo fortaleciendo. Y a propósito de lo que decía Fanny, también las iniciativas a nivel territorial. O sea, efectivamente, en un país que tiene la situación administrativa como Chile, donde los gobiernos comunales tienen un poder que no tienen en otros países, efectivamente la alianza con algunas comunas hace que se favorezcan políticas relacionadas con salud sexual en determinados territorios. Y eso, mientras no tengamos ley, mientras no tengamos constitución que lo favorezca, pues eso también es un buen camino.
Estuvimos con espacios con los vecinos y las vecinas, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, donde conversamos con las mujeres del uso vaginal del condón femenino masculino. Estamos haciendo mucho conversatorio de las mujeres, cómo tener una sexualidad plena. No hay que ser egoísta con las otras mujeres, nosotros no tenemos la libre, y también aportamos a las mujeres cómo pueden tener una mejor sexualidad, que lo conversen en pareja. Queremos ser parte de este estado, de estar con nuestras voces, de que realmente nosotras podamos decir lo que sentimos, que se nos respeten nuestros derechos humanos y laborales como mujeres trabajadoras sexuales. Y además, en este momento que derechos humanos nos llama a respetar los derechos humanos en tiempos de COVID con mujeres trabajadoras sexuales, que nuestros gobiernos no lo están haciendo, porque hemos sido tan excluidas, tan desegregadas, tan estigmatizadas, que ni siquiera para eso alcanzamos, para los bonos de COVID-19 para el Estado. Las compañeras hoy día lamentablemente están viviendo una situación muy compleja. Desde el estallido social, hoy día se ha agudizado mucho más en tiempo de pandemia. Hoy día realmente estamos orgullosas como fundación de poder ir en apoyo a nuestras compañeras desde la sexualidad hasta la caja de alimento y en la prevención. Las mujeres tienen que vivir, tienen que comer, tienen que gasto como cualquiera otra persona, y que se respeten sus derechos como cualquiera o cualquier ciudadano o trabajador o trabajadora de este país. Muchas gracias por escucharnos, y a las auditoras, auditores, que por favor no discriminen a nadie, porque todos somos seres distintos. La diversidad sexual hay que respetarla.
Quiero agradecerles a nuestro panel de hoy, de esta mañana, de 24 de diciembre, a Herminda González, a Débora Solís, a la profesora Fanny Berlagoski, porque en A Tu Salud hemos tenido esta oportunidad de poder compartir con los auditores y auditoras sus perspectivas, sus análisis. Muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
A ti, Ceci, y a todos los auditores que hay por ahí escuchando y opinando y activos.
Muchas gracias también por la invitación, y un saludo de feliz Navidad, que puedan celebrar en familia.
Vamos a continuar con la programación de Radio Universidad de Chile. Felicidades a todos, y nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 en A Tu Salud, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.